Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad. Transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con la máxima garantía comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar de un tema que toca el corazón de muchas parejas, la infertilidad y cómo afecta la vida sexual y emocional. Tenemos con nosotras a una invitada muy, muy especial para mí, Laura Cámara. Mi amiga Laura es enfermera, sexóloga y experta en salud sexual y reproductiva. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal estás?
Hola, Chusa. Hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo encantada de estar aquí. Ya sabes que...
Pues nosotras muchísimo más.
Muchas gracias por pensar en mí y encantada de acompañaros.
Venga, pues vamos a empezar, que tenemos aquí muchísimas preguntitas para ti. Como todos sabemos, la vida no siempre sigue el plan establecido por nuestra mente, ¿no? Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que la vida nos trae. Y eso es lo que ocurre cuando un día nos enfrentamos a un diagnóstico de infertilidad y lo que esto conlleva también en el plano pues tanto emocional como físico y muchísimas veces económico. Pero lo que muchos no contamos es que también impacta en nuestra intimidad y nuestra vida sexual de pareja. Y esto es un poquito lo que queríamos hablar hoy contigo, Laura. Si te parece, ¿podrías hablarnos un poquito más sobre este impacto?
Claro, es verdad que al final el poder tener hijos, ¿no? Poder conseguir un embarazo es un proyecto en la vida que una pareja decide tener, ¿no? Entonces, cuando al final este proyecto, que a priori puede parecer muy, muy fácil, pues a nosotros como pareja se nos está complicando, se nos está haciendo cuesta arriba, pues esto tiene un impacto en el día a día de esa pareja, en la relación de pareja propiamente, obviamente en las relaciones sexuales, porque estamos hablando de algo que va muy ligado a la sexualidad, y además se une a que es un tema que habitualmente es muy tabú, cuesta mucho hablar de esto, ¿no? Y no solo porque la sexualidad es un tema tabú de per se, sino porque además, obviamente, no vamos aireando. En ocasiones, pues hablar de nuestra vida en pareja, pues no lo hacemos ni con las personas más allegadas, ¿no? Hablar de sexualidad es muy difícil en general. Entonces, muchas dudas y problemas que se presentan en una pareja que tiene problemas de fertilidad, pues se quedan muy escondidas, muy, muy en lo íntimo y a veces puede, pues como digo, hacerse muy cuesta arriba.
Claro, porque yo me pregunto, entonces, ¿qué dificultades, ¿no? ¿Qué barreras puede encontrar una pareja para tener esas relaciones sexuales satisfactorias durante un periodo que ya de por sí es estresante, exigente, ¿no? Y que muchas veces, si además tienes como el objetivo este de embarazo, es como que toda esa energía va dedicada a, pues vamos a mantener relaciones justo ahora, que es cuando sé que estoy ovulando, ¿no? Bueno, todo esto que ya conocemos.
Para mí hay tres factores fundamentales aquí a tener en cuenta. Uno es el factor hormonal. Creo que el factor hormonal, obviamente, para la mujer, que es la que va a sufrir, pues esto es al final a través de la medicación y demás, pues unos altibajos hormonales importantes, ¿no? Esto tiene que ver muchas veces pues, con pues, nuestro estado de ánimo, nuestra labilidad emocional y tiene que ver también con el deseo sexual. Al final las hormonas no son lo único que nos mueve, evidentemente, pero son una parte importante del puzzle. Por otro lado está la propia relación de pareja, es decir, la pareja debe de trabajar en consolidar pues, cosas como la comunicación, ¿no? El cómo manejamos las expectativas, el cómo nos llevamos en el día a día, porque tenemos que tener claro que una pareja que no va bien, es decir, una pareja con problemas de pareja, va a repercutir, eso va a repercutir en su vida sexual, en cualquier pareja, ¿eh? Entonces, en este escenario, esto hay que cuidarlo mucho. Y por otro lado, directamente sobre la sexualidad. Es decir, al final el sexo es recreativo, es algo que hacemos por placer, donde nos lo pasamos bien. Claro, ¿qué pasa cuando de repente tengo que tener sexo porque es el momento del mes adecuado, porque es cuando me han dicho, porque es porque lo queremos intentar y eso es como sí o sí hay que tener relaciones? Entonces pasamos de un sexo propiamente por un objetivo que es el placer a un sexo por obligación, ¿no? Muchas veces, y ahí es donde, pues bueno, eso, sostenerlo mucho tiempo, pues es complicado, ¿no? Porque en el momento en el que en la vida sexual aparece la obligación, y eso puede pasar en muchos momentos de la vida y por muchas cuestiones, pero aquí está claro que tenemos un punto de ahora toca. Entonces, cuando en el sexo aparece el tema de la obligación, pues ahí ya, o sea, la obligación va en contra de vivir las cosas por gusto, ¿no? Una vez ya es como que toca, me veo en esa encrucijada, ya el placer se queda en un segundo plano y eso realmente es lo que puede afectar a nuestra vida sexual.
Claro, bueno, has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es esa comunicación abierta, esa honestidad, ¿no? La verdad es que me imagino que es muy difícil. Y bueno, pues no sé, te quería preguntar qué sugerencias, ¿no?, nos podrías dar para que las parejas pues eso, puedan hablar más de sus deseos, de sus preocupaciones sexuales, mientras están pues eso, atravesando tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Que es que, ya decimos, es un estresor más y además habrá como también unas pautas que afectarán a este plano de la vida.
Claro, a mí me gusta mucho cómo lo explicas siempre Nagore Uriarte, que para mí es una persona de referencia, y yo la admiro muchísimo, yo creo que sabe mucho sobre esto, y ella cuenta cómo es importante entender que a veces hace un símil, ¿no?, con el salir a pasear en las relaciones sexuales y nos dice, bueno, claro, nosotros podemos salir a la calle porque tengo que hacer un mandado y tengo que ir rápido y tengo un tiempo limitado y voy ahí como una moto y vuelvo a la casa, ¿no? O puedo salir a la calle porque realmente voy a dar un paseo, voy sin rumbo y tengo claro que, bueno, voy a echar un rato simplemente por el hecho de pasear. Pues esto es algo que tienen que trabajar las parejas, depende del momento en el que están en este proceso de vivir la infertilidad, ¿no? Es decir, está claro que si necesitamos tener relaciones, hay un momento en el que vamos a necesitar tener relaciones coitales, sí o sí, porque lo que necesitamos es que haya una eyaculación en vagina, con lo cual tengo que tener relaciones coitales sí o sí, ¿no? Bueno, pues tener en cuenta que en los profesionales de la sexología, que siempre estamos con eso de el coito no es lo único, ¿no? La sexualidad no es solo coito, no es solo penetración. En este momento de la vida de esta pareja, el coito y la penetración va a ser un eje importante. Pero desde la sexualidad, desde el consejo sexológico, yo siempre les digo, vale, es un hecho importante, pero tenemos que adornar esto con todo lo demás que no podemos perder, ¿no? Es decir, no podemos enfocar la sexualidad únicamente a tener un coito, en este caso un coito reproductor, ¿vale? Y tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver con la sexualidad en general. Entonces, evitar sí o sí que siempre sea un sexo muy enfocado al coito, ¿no? Cuidar estos otros aspectos y mejorar la comunicación en cuanto a, oye, ¿qué necesitas, ¿no? ¿Qué necesitamos para que, además de haber un coito en este caso, esto sea agradable, esto sea motivador, sea qué necesitas, ¿no? A veces yo veo que las parejas pueden llevar mucho tiempo juntos y en cambio hablar de sexo les cuesta muchísimo, ¿vale? A lo mejor es una pareja de larga duración y tenemos confianza para un montón de cosas, pero sentarse a hablar de qué necesito en cuanto al sexo nos cuesta, ¿vale?
Como que sigue siendo un tabú, claro, ¿no? En pareja es como curioso, ¿no? Decir, ostras.
Sí, nos da tanta vergüenza que nos da vergüenza incluso con nuestra propia pareja con la que tenemos sexo. Es curioso, ya, ¿eh?
Exacto.
Lo podemos tener, pero no hablar. Es así. Entonces es importante reforzar esa comunicación de saber qué necesito, aparte de lo que en este caso necesitamos, que es un coito. Y muchas otras veces no necesitaremos tener obligatoriamente estas relaciones coitales, ¿no? Porque quizá pues el proceso en el que están, pues sabemos que un coito no va a conseguir un embarazo, o porque a lo largo de todo el ciclo sabemos que hay días en los que la fertilidad no es no está en su momento óptimo, con lo cual a lo mejor tener ese coito no es imprescindible. Pues ahí sí que tenemos que coger y decir, vale, pues si no es imprescindible, ¿lo podemos quitar de vez en cuando de en medio? Si la respuesta es sí, hay que esmerarse por tener unas relaciones sexuales variadas que no incluyan ese coito como único comportamiento, ¿vale? Porque si no, si solo tenemos esa sexualidad muy centrada en el coito, nos estaremos perdiendo todo lo que es la variabilidad, ¿no?, de conductas que pueden ser muy placenteras y que a la larga tenemos esta tendencia a ir quitando, ¿no? Eso es un consejo que siempre me gusta dar. Y luego otra cosa que me gusta mucho que las parejas se den cuenta es que a veces confundimos el trabajar la sexualidad diferente de lo que es la intimidad de pareja, ¿vale? La intimidad de pareja es aquello que nos diferencia de ser dos que de repente pagan la luz a medias y ya está, ¿vale? O sea, tenemos con nuestra pareja tenemos ciertas conductas íntimas, como puede ser contarnos cosas muy privadas, vernos desnudos, no sé, ducharnos en presencia del otro o cambiarnos de ropa o darnos abrazos o darnos besos o conductas cariñosas. Todo esto que no tiene que ver con el sexo, ¿vale? Pero en cambio es muy, muy importante para una pareja, ¿vale? Entonces, a veces lo que ocurre es que esa intimidad, digamos que se trunca un poco, ¿no? Porque pensamos que ese tipo de intimidad que acabo de describir va a llevar al sexo, y cuando el sexo a veces en estas parejas se hace un poco bola, ¿vale? Estamos en un momento en el que no fluye tan bien, estoy agobiada, no me quedo embarazada o estamos pasando por un proceso difícil y el sexo parece que, jolín, nos está costando, tenemos tendencia a ir eliminando estas otras conductas que son intimidad de pareja, que no son sexo, pero bueno, están ahí como a medio camino, ¿no?
Claro, pues es muy importante. Un poco como, claro.
Sí, me explico, ¿no? No sé si con...
Absolutamente. Sí, es como decir, ay, de repente nos abrazamos, esto va a acabar en coito y no me apetece, por tanto no te abrazo. Claro.
Exacto. Esto que acabas de describir pasa muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que perdemos conductas de intimidad por el hecho de no hablar sobre esto y de no darle presencia a esta intimidad. Entonces, una pareja necesita trabajar bien todo lo que es la intimidad, ¿vale? Sin sexo o con un sexo dificultoso o con de repente con ciertas dificultades o problemas en el sexo, a veces son pasajeras, a veces esto pues se va a solucionar, va a durar un tiempo, va a ser un poco difícil un tiempo, ¿vale? Pero la intimidad no puede faltar, ¿sí? No podemos ser dos compañeros de piso que quieren tener un hijo, ¿no? Necesitamos mantener ciertas conductas íntimas que tienen que ver con el cariño, que tienen que ver con el contacto corporal, con las caricias, con los abrazos, con eso, ¿no? Con poder de repente pues abrazarnos sin que eso suponga un estrés de ostras, esto a lo mejor ahora va a acabar en sexo, ahora no es el momento, no quiero, me está haciendo muy difícil, pues entonces mejor ni nos abrazamos. Yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando está diciendo, es verdad, a mí me pasa esto, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo en las parejas para consolidar una intimidad que funcione bien, que funcione sin exigencias, sin esto como una especie de camino sin retorno, ¿no? Es que si ya le doy un abrazo, nos damos un abrazo, esto ya va a acabar donde va a acabar. Y a lo mejor esto no me apetece ahora mismo, ¿no? No.
Igual tienes que hablar, ¿no? De poner un límite en ese sentido, exacto, que no pasa absolutamente nada.
Exacto.
Sí, la verdad es que esto que cuentas sí que lo veo frecuente.
Sí, claro, porque igual, oye, ahora mismo no quiero tener sexo, para mí ahora mismo me está costando esto mucho, pero en cambio es muy importante abrazarnos y los besos y el cariño, ¿no? Por ejemplo, me lo invento. Pero claro, entonces tenemos que hablar de esto. Esta pareja necesita ver cómo va a llevar este momento de vida en el que el sexo a lo mejor está siendo un poquito difícil, ¿no?
Claro, además supongo que también la autoestima aquí tiene un punto también importante, ¿no? O sea, sí. Cuidar esa autoestima, ese erotismo, ese placer, no solamente sí. pasa por hablar, sino también por, pues eso, por manifestar qué es lo que te apetece, qué es lo que no. Yo creo que se ha entendido súper bien, Laura.
Sí, guay. La cuestión de la autoestima es muy importante. Yo siempre me gusta trabajar en equipo con profesionales de la psicología, ¿no? Yo soy enfermera, yo no soy psicóloga y hay ciertos temas en los que evidentemente no me puedo meter, ¿no? Pero trabajar esta autoestima, que está muy relacionada con la fertilidad y el sexo, ¿vale? Por ejemplo, en hombres pues que de repente puedan tener una calidad espermática mala y que, digamos, el proceso de fertilidad recae en eso, ¿no? Cómo esto tiene que ver con en el imaginario masculino, tiene que ver con mi virilidad, con mi sexualidad, ¿no? Mi potencia, todas esas vinculaciones que tenemos hechas, esas, ¿no? que de repente relacionamos, pues son importantes aquí. Igual también para nosotras, ¿no? Eso de, ostras, esta misión que de repente las mujeres nos ha caído del cielo de ser madres es lo más importante en la vida y ahora resulta que esto yo no lo puedo cumplir, ¿no? Entonces, esto afecta a la autoestima y yo siempre le recomiendo a todo el mundo que si esto lo vemos, oye, pues lo trabajamos a nivel emocional y psicológico porque eso es súper importante.
Claro, ponerte un objetivo que además es como supernatural, biológico, ¿no? Y de repente ver que no lo vas a alcanzar y que encima con tu pareja estás teniendo problemas de comunicación, de deseo, pues imagino que es un momento bastante angustioso. Y Laura, ¿qué papel juega el humor, la creatividad, la diversión, ¿no? en la sexualidad de las parejas que, como ya sabemos, pues están en tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Entiendo que aquí pues, hay una tensión emocional, ¿no? que pues, bueno, puede ser muy abrumadora, ¿no? Es como lo que decíamos, ¿no? De repente, pues bueno, aunque estoy en el proceso de reproducción asistida, tengo como una esperanza de quedar embarazada de manera natural, porque esto es algo que no se pierde, y en casa es como que lo voy intentando y es como que se vuelve una obligación. Entonces, bueno, ¿cómo pueden las parejas liberar esa presión, mantener el amor vivo, ¿no? mientras persiguen ese sueño pues de ser mamás y papás?
Guay, qué importante esto, ¿eh? Pues eso hay que individualizarlo muchísimo, ¿no? Poner encima de la mesa qué está suponiendo para esa pareja esta dificultad, cuánto tiempo llevan también en este proceso, porque esto es una carrera de fondo, ¿no? En el que va desgastando a la pareja y al sexo en pareja. Entonces, tener claro, pues, que esa pareja tiene que buscar momentos de ocio, tiene que buscar momentos de bueno, pues salir a hacer otras muchas cosas y descentralizar su vida del tema reproductivo. Que el sexo sea, has dicho una cosa que para mí es clave y a mí me encanta, que es el sentido del humor. Nos lo tenemos que pasar bien con nuestra pareja. Sí, esto es difícil de manejar a veces, ¿no? Cuando el sexo me recuerda constantemente de que a mí esto no me está saliendo bien o no nos le está saliendo como pensábamos, ¿no? Entonces, intentar que el sexo forma parte de la vida de ocio, sea divertido, buscar estrategias de, sobre todo, de que las relaciones sean placenteras, ¿no? A pesar de que estemos en ese momento. Entonces, para eso hace falta ver exactamente esta pareja qué es lo que necesita, ¿no? Y qué es qué propuestas incluso ellos mismos pueden hacer para decir, bueno, venga, pues vamos a innovar, yo qué sé, pues vamos a usar juguetes sexuales que nunca los hemos usado, o vamos a comprar una cosa para que de repente sea esto divertido, o vamos a, no sé, hay mil historias, ¿vale? Que una pareja, recursos que una pareja puede utilizar para hacer las relaciones amenas, divertidas, innovadoras y no dejar perder ese aspecto, ¿no? O vamos a comprar una cosa para que de repente sea esto divertido, o vamos a, no sé, hay mil historias, ¿vale? Que una pareja, recursos que una pareja puede utilizar para hacer las relaciones amenas, divertidas, innovadoras y no dejar perder ese aspecto, ¿no?
Claro, no es como que ya llega un momento que es como todo rutinario, además con ese objetivo reproductivo y obviamente pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Llega un punto en el que la motivación es nula porque ya sabes lo que va a pasar el 1, el 2, el 3 y además es eso, ¿no? Si humor, sin ningún tipo de sorpresa, sin ningún cambio, ¿no? Y esto, pues bueno, al final sí. Hay una tensión ahí emocional también.
Yo soy partidaria también mucho de explicar, y que a ti esto te va a encantar, de explicar el tema del ciclo menstrual y cómo. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando tú entiendes que, a pesar de que, como tú dices, tú no pierdes la esperanza de quedarte embarazada y tú quieres tener sexo para quedarte embarazada. Venga, vale. Pero cuando tú entiendes que hay muy pocos días en el mes en el que tú puedes quedarte embarazada, ¿vale? Pues a mí me gusta explicar eso porque decir, vale, o sea, ¿cuál es tu ventana fértil? Esta. Tú vas a seguir intentando quedarte embarazada en tu ventana fértil. Ok, vale. Pues fuera de esta ventana fértil, ¿vale? Las relaciones no van a tener un objetivo reproductor y eso es importante, ¿vale? Sacar el objetivo reproductor del sexo siempre, ¿sí? Porque, claro, porque ahí es como, yo entiendo que cuando tú te quieres quedar embarazada, sí o sí, mira, a mí hoy me toca, estoy en mi día es fértil, no tengo tiempo, pero quiero tener relaciones porque estoy intentando esto y yo lo quiero mucho, mucho y llevo mucho tiempo buscándolo. Perfecto. Vale, entonces esto se va a convertir en un ABC, ¿vale? ABC del sexo. Pero si hoy, ¿vale? Que no estoy en mi ventana fértil, ¿vale? Cuido esta intimidad y procuro tener este espacio íntimo con mi pareja, me apetece. Es importante decir, ¿vale? Ahí, ¿nos hace falta un coito aquí? No. Pues para mí esto es la clave de una sexualidad placentera. No centralizar el sexo en el coito cuando realmente no nos hace falta. Eso requiere pues, que con esa pareja veamos cuál es la ventana fértil, que entiendan que no todos los días ese embarazo va a ser posible y por lo tanto que tengan días en los que el coito no marque el ritmo. Porque si no, y esto es el principal problema que vemos en las consultas de sexología, las relaciones se vuelven monótonas, se vuelven centralizadas en el coito y perdemos de vista el placer en un sentido amplio, ¿vale? Entonces hay que recordar que el coito es una práctica que puede funcionar muy bien a los hombres, pero para las mujeres el coito no es una práctica en la que vamos a encontrar, oye, es esto o no disfruto. No, sabemos que la estimulación externa, la estimulación del clítoris, la estimulación corporal es muy importante para nuestro placer, con lo cual vamos a meterle caña ahí.
Pues ya sabes que me ha encantado esto del ciclo, porque es que además, claro, como yo también trabajo con gente que no quiere tener hijos, pienso, es que es mucho más fácil que tú conozcas tu ciclo y sepas cuándo vas a poder tener esta posibilidad y el resto de días son muchísimos más. Entonces, claro. Pues sí, la verdad es que es muy importante lo que has dicho de sacar pues, de la ecuación la finalidad, ¿no? Al final de mantener una relación sexual pues con otro objetivo, ¿no? De disfrutar, de exacto. Pues eso, de conexión con tu pareja.
Con el que debería de ser, ¿no? Realmente, o sea, en toda nuestra vida sexual, que es muy larga, ¿no? Porque, bueno, los seres humanos efectivamente pues somos sexuales desde que nacemos, pero esta actividad sexual pues empieza a una determinada edad y va a durar toda tu vida, ¿no? En diferentes formas y escenarios. Entonces, tener claro que la vida sexual tiene que tener principalmente el objetivo del placer y la diversión. Es que este es como la máxima que deberíamos de tener en cuenta. Ahora bien, habrá un momento de toda tu vida, un momento en el que esas relaciones sexuales, habrá gente que sí las querrá tener para tener hijos, ¿no? Pero la vida sexual es muchísimo más larga que realmente la oportunidad reproductiva.
Claro, es que además, si tienes dos hijos claro. En toda tu vida, imagínate, ¿no? El resto de tiempo claro. Aquí, que ha pasado en este escenario, ¿no? Que obviamente.
Incluso en pareja, en años en procesos de fertilidad, ¿no? Vale, pues bien. No sé, 2, 3 años, 4 años, muy bien, pero es que tu vida sexual puede durar 60 o 70.
Claro, ¿no? Claro. Y es que entonces, es más esto, pensando aquí. Cuando tienes la menopausia, en principio ya no deberías de mantener relaciones sexuales, porque como no te vas a quedar embarazada, hombre, obvio, ¿cómo? Esto no puede ser. bueno, pues sabemos que la infertilidad, ¿no? Los tratamientos de reproducción asistida, son un proceso pues muy demandante a todos los niveles y también sabemos que el autocuidado pues va a ser muy importante. Laura, ¿qué consejos nos darías a las parejas, ¿no?, para cuidar de esta salud sexual y emocional mientras navegan por estos tratamientos de reproducción asistida?
Sí, creo que es importante pues que estas parejas tengan claro que esto a veces es una carrera, como digo, de fondo, que es un proceso largo. Y por ejemplo, buscar espacios de ocio tanto individuales como en pareja, ¿vale? Hay estudios que demuestran que cuanto mejor es el tiempo de ocio de una pareja, más y mejores relaciones sexuales tienen, ¿vale? Entonces, buscar tiempo de ocio, tiempo de autocuidado, incluso tiempo que sea para compartir los dos y tiempo para como individual, ¿no? Creo que esto es importante que la pareja lo trabaje. Y por supuesto trabajar el tema de la intimidad, como he dicho antes, ¿sí? El tema de cuidar el deseo, el tema de preguntarnos qué necesitas, qué no necesitas, qué te apetece, qué no te apetece. Ostras, yo creo que es muy importante cuidar de cada una de nosotras en este aspecto, ¿no? De ser capaz de decir yo necesito esto o yo ahora mismo esto pues no lo necesito o no lo quiero, ¿no? Y esto es importante que las parejas lo manejen bien y manejar pues esas expectativas a largo plazo, ¿no? De cómo estamos llevando este proceso y si las parejas ven que esto pues les está costando, pues buscar ayuda, que yo sé que en muchos centros ya que trabajan en temas de la fertilidad tienen apoyo, ¿no? Tanto emocional, psicológico como sexológico, pero buscar esta ayuda. Y ser conscientes de que al final tenemos que estar bien a nivel individual para estar bien a nivel de pareja, ¿sí? Y poder, tener todo este tiempo en la búsqueda de embarazo que no nos pase factura, ¿no?
Pues Laura, yo creo que nos quedamos con este mensaje en el que has recogido muy bien, ¿no? Que al final, pues bueno, hay que autocuidarse para que todas las esferas de nuestra salud pues estén más o menos equilibradas y no dejar de lado esta salud sexual y emocional, que obviamente pues también va a ser muy importante a pesar de estar en tratamiento de reproducción asistida. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nada, esperamos que en otra ocasión nos puedas volver a atender porque aquí hay mucha tela que cortar en este tema.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y un saludo a todo el mundo que nos esté escuchando. Espero haber aportado algo que de verdad os ayude.
Por supuesto. Pues muchas gracias, Laura. Un abrazo grande. Hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web, redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.